El día empieza temprano en la iglesia de la Natividad de Belén. Las calles de esta ciudad palestina siguen oscuras y desiertas. Los turistas duermen, pero en el fondo de la gruta de esta basílica, donde según la tradición cristiana nació Jesús en un pesebre, los franciscanos ya celebran la primera misa del día ante una decena de fieles, la mayoría religiosos. El momento está lleno de emoción, se sea creyente o no. A la gruta se baja por una escalera de piedra. Dentro puede llegar a caber un centenar de personas. La cavidad es silenciosa, austera, de paredes irregulares y está inundada de perfume y humo de incienso. Dos espacios se distinguen claramente. Un pequeño altar con una estrella plateada en el suelo y algo más apartado y situado en la parte inferior de la gruta, otro altar, llamado el altar del pesebre, donde María habría depositado al niño al nacer. Frente al pesebre existe otro altar dedicado a los Reyes Magos. Griegos ortodoxos, armenios y católicos se dividen este lugar sagrado con precisión casi matemática. La misa de esta mañana la celebra el padre Artemio Vítores, superior de los franciscanos de Belén.
Bueno, eso antes era nuestro todo, hasta el 1757, si ves donde está escrito en latín. Nos echaron, pues hay una historia muy complicada, y ahora la parte de la estrella, aunque nosotros podemos venerarla dentro de la procesión y todo eso, pero no podemos celebrar la misa, nosotros celebramos en la parte del pesebre, que para mí es lo más seguro, porque no sabemos si María nació, el niño Jesús nació aquí, nació allí. El pesebre es ese, no hay otro, porque es ese. San Justino viene aquí en el 120 y habla del pesebre. Orígenes 230 habla del pesebre y dice, mira, el lugar más venerado por todos, y hasta los paganos saben que es el lugar más venerado de los cristianos. La gruta es esa, no es que tú has podido construir, no, esa es.
Decenas de lámparas cuelgan del techo y varios cuadros representan el misterio del nacimiento de Cristo, la llegada a Belén de José y María, guiados por una estrella, y la adoración de los pastores y de los Reyes Magos. En esta pequeña cueva, que ha cambiado de apariencia tantas veces y ha sobrevivido a invasiones y guerras, se concentra la esencia de la fe de millones y millones de personas.
Es el, digamos, un poco el corazón del mundo cristiano. Y que este corazón del mundo cristiano está fundado, está basado en un niño. Es decir, ante un niño, los sentimientos más lógicos y más normales es el cariño, un abrazo, un beso, una alegría. Entonces, tanto los peregrinos como los cristianos de aquí o otras personas, los mismos los musulmanes que vienen tanto a la gruta, van a reconocer en ese niño. Para nosotros ese niño no es un niño cualquiera, es Dios que se ha hecho presente, y toda la historia del mundo comienza con ese lugar de la estrella.
Hace más de 1700 años que el emperador Constantino levantó un templo en Belén, en el lugar donde ya los habitantes veneraban el sitio donde vino Jesús al mundo. En el momento actual, las tres iglesias que se reparten la Iglesia de la Natividad tienen sus horarios, sus lugares reservados, sus obligaciones y sus derechos. El padre Artemio asegura que las relaciones son correctas, aunque no siempre lo fueron. Un statu quo en vigor desde 1854 para estos lugares santos establece el orden que se debe seguir en la repartición del espacio.
Hay misas todos los días, nosotros celebramos dos misas. Una a las 5:05, que la celebro yo todos estos días, y otra a las 7:30, según el cambio de horario. Luego se pueden decir misa, otra misa a las 10, a las 9, a las 10, pero ahí todos los griegos tienen también sus horarios de 3:30 a 4:30, luego otra a las 5, después los armenios, y vamos aquí en Belén somos 15 frailes, y luego tenemos 9 aspirantes, chicos que, ya los ves por ahí, mira aquellos que están allí por ahí vestidos, son aspirantes que quieren ser frailes. Y bueno, pues hay que seguir, porque por ejemplo estos últimos tiempos hemos tenido un ambiente enorme de peregrinos. Pero tú piensa una cosa, que esto en Belén no solo es esto, está la Gruta de la Leche, el campo de los pastores. Aquí hay dos colegios con 2.150 alumnos, está la parroquia.
Miles de peregrinos de todo el mundo se arrodillan, tocan y veneran la estrella de 14 puntas clavada en el suelo del pesebre con la mención «Aquí nació Jesucristo, hijo de la Virgen María». Esta estrella, custodiada hoy por la Iglesia griega, recibe las oraciones de millones de peregrinos y ha sido origen de guerras y de muerte.
Significa la palabra Jesucristo en griego. Jesus Christos son 14 puntos, 14 letras. Porque normal serían 12, como son las tribus de Israel y todas esas cosas, pero parece que, y eso lo puso España en el 1721, porque eso era nuestro. Después lo quitaron los griegos, lo volvieron a poner, y entonces ahí hubo la famosa guerra de Crimea por haber quitado la estrella y no la querían devolver.
El statu quo en vigor en esta basílica también ha dificultado la renovación del templo actualmente en curso. Es la primera vez en 300 años que los espacios compartidos, como la fachada y los techos, son sometidos a una complicada reforma que está previsto termine en 2021. La obra ha sido financiada por las tres iglesias, por donantes particulares, instituciones internacionales. Los trabajos han sido orquestados por la UNESCO, que declaró a la Basílica Patrimonio de la Humanidad en peligro, y se han realizado con la coordinación de la Autoridad Palestina. Todo esto supone una complicada maniobra que hace, sin embargo, que la iglesia vuelva a relucir. El siguiente paso será restaurar el interior de la Gruta de Belén.
Han hecho una restauración que es una maravilla. El mosaico es, todo el mundo dice, si no lo veo, no lo creo. No te puedes hacer una idea de lo maravilloso que son los mosaicos. No se ha terminado porque ahora está haciendo las columnas, cuesta un montón de dinero, está costando muchísimo dinero. Las luces, las velas, el humo y todo eso, luego limpiarlo con aceite, con vinagre y todo eso, pues cuando no fechero un bárbaro y fechero un barberini, ¿no? Es decir, lo estropearon todo. Entonces ahora se está viendo en esta restauración de la basílica si podemos llegar a un compromiso de restaurar también la gruta.
La iglesia de la Natividad sorprende desde antes de poner un pie en ella. En la fachada, totalmente desnuda de ornamentos, aún se aprecian restos de pórticos anteriores, pero la actual puerta de acceso al templo apenas mide 1,5 metros de altura y obliga al peregrino a postrarse para entrar. Se le llama la Puerta de la Humildad, y aunque su tamaño responde sobre todo a razones de seguridad, a proteger a la iglesia de ladrones y de sacrílegos a caballo, también recuerda al visitante que para encontrar a Dios hay que hacerse pequeño, estima el padre Artemio. La conversación se produce frente a la puerta de la basílica, cuando la mezquita vecina llama también a la oración, una imagen de la convivencia de cultos que se respira hoy en la pequeña Belén.
Porque ha habido siempre una presión o un ataque continuo de los musulmanes a la iglesia. Esta iglesia fue la única que no ha sido destruida, todas las demás han sido destruidas, pero digo, a pesar de todo, ha sido muchas veces atacada, protegida, porque más que todo, más que por destruirla, era por robar. Esta era la entrada, el pórtico de la puerta, que luego ya lo hicieron más pequeño, lo puedes ver ahí, y luego hasta más pequeño, para evitar que entraran con caballos. Ya ahí es muy difícil que entre un caballo, ¿no? Entonces, se ha llamado por eso, en cierto modo, a nivel un poco religioso, la puerta de la humildad, porque tienes que agachar por fuerza. Y al fin y al cabo, Jesús se ha hecho humilde, se ha hecho pobre, se ha hecho insignificante, y eso es el significado de Belén. Entonces, yo siempre cuento a los peregrinos la poesía de Miguel de Unamuno: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños y yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, que vuelva a la edad aquella en que vivir era soñar.
Los franciscanos llegaron a la iglesia de la Natividad en 1347. Desde entonces no han abandonado el pesebre venerado por cristianos de todo el mundo. Hoy viven en un convento situado al lado y además de custodiar la gruta, están a cargo de la iglesia de Santa Catarina, situada también dentro de la Basílica de la Natividad, donde se celebra la famosa Misa de Gallo cada 24 de diciembre.
La misa comienza a las 11 con la víspera, vamos, con el maitines, viene también el presidente de la Autoridad Palestina a la misa. Cuando termina la misa, se lleva al niño, ese niño que está ahí, se le lleva y se le coloca en el pesebre. Entonces, ese niño va a quedar ahí todas las Navidades. Yo me acuerdo como el pasado decía la misa yo, a las 5 de la mañana, ya una vez estaba solo, y unos ojos que te miran así. Me daba una emoción. ¿Sabes que uno dice que a una cierta edad nos emocionas? Pues ahí sí te emociona, sí.
La Iglesia de la Natividad siempre ha tenido sus puertas abiertas al pueblo de Belén. Durante la segunda intifada palestina, del 2000 al 2005, las comunidades que custodian la basílica vivieron momentos violentos y duros que pusieron a prueba su compromiso con la comunidad local. En 2002, varios centenares de palestinos, la mayoría de ellos armados, irrumpieron en la iglesia para refugiarse del ejército israelí. Pasaron 38 días encerrados junto a una veintena de frailes hasta que se negoció su salida. En la intifada también miles de cristianos de Belén y otros puntos de Tierra Santa emigraron buscando seguridad y prosperidad. En aquellos años, un 80% de los cabezas de familia de Belén se quedó sin trabajo. La situación en vísperas de esta Navidad vuelve a ser tensa debido al reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta decisión ha multiplicado las protestas en todas las ciudades palestinas y en el caso de Belén ha reducido de forma drástica el número de peregrinos.
Aquí no existe la seguridad social y no existen las pensiones. Si tú no tienes algo que comer, ¿qué vas a hacer? Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante que vengan peregrinos. Peregrinos, aunque no solucionan el problema, pero cumplen, se puede decir, cumplen las palabras de Jesús: dadles vosotros de comer. Venir a Tierra Santa es venir con un pan debajo un brazo. Por eso ahora estamos un poco preocupados con esta situación. Yo creo que no se llegará a una tercera intifada, como están diciendo, porque todos se dan cuenta de que eso ha sido un desastre para todos, ¿no? Y hay que llegar a base del diálogo, pero partiendo de un principio, que Jerusalén es la madre de todos. Todos tenemos derecho a vivir en Jerusalén.
Los habitantes de Belén viven del turismo, de la talla de madera de olivo y de sus puestos de trabajo en Israel cuando tienen el permiso para cruzar el muro de separación construido por Israel en torno a Cisjordania. La ocupación israelí afecta a palestinos musulmanes y a palestinos cristianos por igual, pero el éxodo de los cristianos debido a las condiciones de vida ha sido especialmente grave en las últimas décadas. Artemio Vítores, que lleva casi 48 años en Tierra Santa, tiene las cifras grabadas a fuego en su memoria.
Desde 1948 hasta hoy, 350.000 cristianos de la Belén, Besajur, Beyala han abandonado Tierra Santa.
¿Y cuántos cristianos quedan hoy?
Ahora en Belén hay unos 11.000, 12.000, siempre aquí los cálculos son un poco difíciles. En Belén, en el 1967, la Guerra de los Seis Días, estamos hablando de hace 50 años, los cristianos eran aquí en Belén el 70%. Si hablamos del 48, el 92%. Hoy no llegan al 12% de la población. Quiere decir que o hacemos algo o Tierra Santa se va a quedar sin cristianos. Los cristianos de Tierra Santa son nuestra madre. Si tú eres cristiano, yo soy cristiano, es gracias a ellos. Ellos nos han dado, ¿qué nos han enseñado? Los fundamentos de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? Aquí, de la Virgen María, nació Jesús.
Belén, Beatriz Lecumberri, Radio Francia Internacional.